Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Esta semana ponemos el foco en la crisis de Facebook y la privacidad de los usuarios, ¿cómo no? Para ello contamos en esta mesa ya con tres invitados. Tomás Uchón es realizador de documentales especializado en la sociedad de la información. Tomás, bienvenido.
Bienvenido, muchas gracias.
Contamos también con Laure Cometti, periodista del diario 20 Minutos. Laure, bienvenida.
Buenos días.
Y también contamos con Alban Ekraine, periodista del Bondi Blog, especialista en información social. Bienvenido, Alban.
Hola, gracias.
La polémica de Facebook, la privacidad y también su influencia en las campañas políticas, hoy análisis en Primera Plana. Bueno, pues Facebook atraviesa una de las peores crisis de su existencia a partir de descubrirse esa filtración de datos de 50 millones de usuarios a la consultora política Cambridge Analytica, hecho que habría tenido influencia en procesos electorales como el Brexit en Reino Unido o las últimas campaña electoral en Estados Unidos, la que ganó Donald Trump. Su fundador, Mark Zuckerberg, ha pedido perdón el pasado fin de semana y ha anunciado medidas y novedades como respuesta al escándalo. Vamos a ver cómo la prensa internacional ha ido tratando este asunto a lo largo de esta última semana. Por ejemplo, el diario The Economist ha titulado "Error épico", haciendo un juego locuaz con la imagen de marca de la red social. También aquí en Francia, el diario Le Monde, tormenta en torno a Zuckerberg, el fundador de la red social. Libération ya se preguntaba el pasado mes de octubre, en una de sus portadas tan locuaces, si había que darse de baja de la red social ante los repetidos casos de manipulación y de fake news. Toma, ¿hasta qué punto esta crisis puede tener consecuencias graves en el futuro de Facebook?
Yo pienso que puede tener grandes consecuencias porque la confianza solamente se da una vez. Uh-huh. Y cuando la perdiste, es muy difícil reconquistarla. Y en un tema de privacidad, de vida privada, este tema confianza es sumamente importante. Así que perder eso puede ser algo que va a impactar mucho la empresa Facebook.
Laure, ¿considera que son suficientes las explicaciones? Hemos visto a Mark Zuckerberg la semana pasada haciendo una especie de pidiendo perdón, explicando nuevas medidas. ¿Es suficiente salir al paso así de esta crisis?
Realmente la reacción de Zuckerberg me hace un poco reír porque es un eufemismo. Uh-huh. O sea que, bueno, pide perdón, bueno, genial, pero y las medidas que propuso son muy básicas. O sea, más transparencia para los usuarios, gracias, por fin. Pero no estoy segura de que esto cambie realmente el comportamiento de los usuarios, porque son acostumbrados a usar Facebook sin saber lo que pasa después con sus datos. Y esto es lo que tiene que cambiar.
Uh-huh. Alban, no sé qué posibilidades puede tener un usuario para escapar de esta dictadura del algoritmo, de no recibir informaciones personalizadas en sus redes sociales.
La verdad es que yo tampoco sé. Yo personalmente hace mucho tiempo que he aceptado que, bueno, de todas formas había alguien que podía mirar lo que tengo en mi teléfono, lo que hago en mis redes sociales, mis emails y todo. Entonces yo creo que es más bien que yo me conformo y ya. Y pienso que la mayoría de la gente hace lo mismo.
Vamos a hacer un poco de pedagogía, si les parece, con los oyentes y los telespectadores de En Primera Plana. Tomás, expliquemos cómo llegan esos datos de 50 millones de usuarios de Facebook a la consultora, a Cambridge Analytica, y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Expliquemos un poco la maraña.
Bueno, todo empieza con un científico de la Universidad de Cambridge que se llama Alexander Cogan, que está contratado por Cambridge Analytica o su empresa madre, vamos a decir, SCL. Sí. Ellos le van a pedir al Dr. Cogan hacer una prueba psicológica en Facebook, de estas pruebas como qué personaje de Game of Thrones estás, qué libro estás, qué ciudad estás. Todas estas cosas que nos parecen muy...
Esos test que parecen muy inocentes.
Inocentes.
Y que vemos cada día en nuestro timeline.
¿Qué pasa cada día? Bueno, 330.000 personas tomaron esta prueba hecha por el Dr. Cogan y fueron pagados entre $2 y $5 para dar la respuesta. Era una prueba psicológica para saber quién eres. De estos datos, también psicológicas, te permitía la aplicación acceder al perfil Facebook del usuario que tomaba la prueba, pero también de todos sus amigos que ni siquiera habían tomado la prueba y que a ningún punto dieron su consentimiento, su acuerdo para que los datos fueran recuperados y menos aún utilizadas después en esta manera. Así que cuando digamos que son 50 millones de perfil que fueron sacados, no lo podemos saber. Lo que sabemos es que 330 mil personas tomaron el test y que un usuario de Facebook tiene en promedio 130 amigos. ¿Ok? Así que si haces el cálculo, llegamos a los 50 millones. Pero puede ser mucho más. Será difícil que será menos. Porque Cambridge Analytica, cuando encontró a estas personas para tomar la prueba, ya llegó a un nivel de usuarios más o menos cotidianos de Facebook. Así que los que tienen un poco más que el promedio de datos. Bueno, ¿qué hacen con estos datos? Van a recuperar, bueno, te gusta la página, por ejemplo, de Lady Gaga en Facebook, ¿ok? Y eres un hombre de más de 35 años, ¿sí? Bueno, con estos tres datos pueden decir que el 93% de los casos eras homosexual. Pueden
trazar un
hacer
perfil
deducción totalmente improbables con datos que no tienen conexión porque tienen el algoritmo, para hacer eso. Y de todos estos datos que recuperaron ilegalmente en Facebook en este momento, hicieron una base de données,
una
base de datos para saber no solamente lo que piensas, pero, y eso es el punto totalmente nuevo de Cambridge Analytica, lo que motiva tus comportamientos, incluso inconscientemente. Es decir, que te van a llevar a un punto sin que tú te dieras cuenta. Por ejemplo, tienes miedo de los inmigrantes y no te das cuenta, te van a mandar un mensaje de marketing político diciendo, los musulmanes están por llegar, cuidado. Y después vas a votar de otra manera.
Te van a llevar hacia un terreno electoral determinado. Desde luego, da bastante miedo lo que nos estás explicando, Toma. Vamos a ver algunos datos sobre la penetración de Facebook en el mundo. 2.100 millones de usuarios activos mensuales. Esto significa el 27% de la población mundial. El crecimiento de usuarios interanual de las redes sociales del 3,4%, la mayoría de origen asiático. Y atención, los países con mayor penetración en América Latina son Brasil, Colombia y Chile, por este orden. No sé, Facebook ha ido absorbiendo con sus políticas el mercado y con ello también nuestros hábitos de consumo. En 2012, recordemos, compró Instagram por 1.100 millones de dólares y en 2014 WhatsApp por 19.000 millones. Es decir, Facebook también ha ido absorbiendo, ¿no?
Claro. Y realmente podemos preguntarnos por qué los reguladores del mercado han permitido esto, pero tengo la cifra para Francia, pero en Francia el 36% del tiempo que pasamos en la Internet la pasamos en Google o Facebook. O sea que, claro que hay un monopolio inmenso y ese es el problema, porque no hay posibilidad de escapar a este sistema si usas Internet, como decía Alban. Yo también, hay parte de mí que, bueno, claro, ya sabemos que es mal, pero seguimos usando las redes sociales porque es difícil funcionar diferentemente. O creamos así, pensamos así.
Pero me voy a poner un poco como abogado del diablo. ¿No es esta posición un poco hipócrita de pensar, yo puedo vomitar mi vida privada en una red social y luego que esa red social no obtenga ningún beneficio a cambio? ¿No es un poco hipócrita escandalizarse luego?
Yo creo que, no sé, a lo mejor hay una parte de la población que no lo sabe por falta de educación, pero yo creo que hay mucha gente que sí lo sabe, que tiene muy claro que sí la red social se beneficia de una forma u otra, pero que como no sabe bien cómo se va a beneficiar y que de todas formas, como lo decía Aló, es que nos hace falta más o menos conectarnos con los amigos y todo. Es que hoy en día en Facebook, se ha vuelto una nueva necesidad social Y tú para tener amigos, para seguir con tus amistades en otros países o en otras ciudades y todo, tienes que interactuar con ellos y todo, y expresar también tus opiniones. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor no hay una hipocresía, sino que hay una... la gente se vuelve ciega porque no quiere saberlo.
Y ciega también porque... ¿Quién ha leído las condiciones de utilización de Facebook?
Tan complejo, ¿verdad? Toma.
Pero siempre para inscribirte en Facebook, en WhatsApp, en lo que sea, vas a
aceptar.
Y no sabes lo que aceptas. Pero si vas a si lees todo, las minúsculas frases, hay escrito que van a dar tus datos a cualquiera que paga el precio.
Toma.
Eso no es totalmente verdad en el tema de Facebook. Esta verdad, por Facebook, por Apple, por Google, por muchos otros, esta verdad. Cuando cambian las condiciones, te piden tu acceptancia, ¿ok? En Facebook, cuando te inscribiste, hacia 10 años ya,
sí,
aceptaste las condiciones. Cambiaron, no sé, 1000 veces desde hace este momento, ¿no? En ningún momento te pidieron tu acuerdo para cambiar estas condiciones. Y consideran lo que no es... para nada el derecho francés, que cuando te conectas, aceptas una reconducción de tu acceptancia. Eso no es el derecho. Eso no es el derecho a los contratos. Eso no puede ser. En un momento, eso es
una violación del derecho.
Y yo quiero decir algo. O sea, imagina una empresa que no paga impuestos, que sabe todo de 2 trillones de personas en el mundo, y que... fue utilizada para manipular las masas en un tema político. Esta empresa es una empresa genial, simpática, con un director que tiene la capucha. No, eso no. Eso es una empresa que tiene un poder inmenso sobre la gente y que tiene que ponerse en las reglas. Eso es el tema.
Estamos ante la punta del iceberg, del iceberg. ¿Creen que vamos a ver más casos como el de esta consultora al que le han llegado nuestros datos, como el de Cambridge Analytica? ¿Sí?
Yo soy pesimista, o sea que, bueno, me parece que si pudo pasar una vez, ¿por qué no? En otros países, en otras situaciones, ¿por qué no?
¿Escucharon hablar de Palantir? La empresa norteamericana de Peter Thiel, el fundador de PayPal, que es una empresa que trabaja para la NSA, que trabaja para los servicios de seguridad, y que también tiene los mismos datos Facebook que compró Cambridge Analytica.
La verdad es bastante inquietante. Vamos a hacer en este punto una pausa para despedir a nuestros telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes. Estamos aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Catherine Ringer. Balogi.
RFI.
Seguimos aquí en Primera Plana hoy con Tomás Uchón, realizador de documentales, especialista en la sociedad de la información. Contamos con Laure Cometti, periodista del diario 20 Minutos aquí en Francia, y también con Alban El Caim, periodista del Bondi Blog del diario Libération, especializado en información social. Vamos a conocer ya quién es nuestro personaje de la semana. Bueno, ella es Mireille Knoll. Varias asociaciones organizaron este pasado miércoles una marcha blanca en París en repulsa contra el antisemitismo y en homenaje a esta mujer judía de 85 años, Mireille Knoll, asesinada brutalmente el pasado viernes en su apartamento de París, lo cual ha provocado toda una ola de indignación aquí en Francia. La anciana, vamos a recapitular un poco la historia, había nacido en 1932, logró escapar a la redada de 1942 de París contra más de 13.000 judíos huyendo con su madre a Portugal durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, Knoll regresó a París y se casó con un superviviente del Holocausto que falleció a principio de la década de los 2000. Un crimen que ha vuelto a poner de relieve el tema de los crímenes antisemitas aquí en Francia. Me gustaría preguntaros, para empezar, creo que estuvieron en la marcha tanto Alban como Laure cubriendo esta marcha. ¿Hay una suficiente unidad en la sociedad francesa para contra el antisemitismo? Es decir, ¿la unidad está ahí, tanto política como social, o no?
Yo creo que no. Digamos que hay una unidad en que nadie se atreve a decir que sí es antisemita.
Sí.
Porque es algo que desde el Holocausto no se puede hacer. Entonces, cada uno tiene sus intereses y cada uno sabe que es un... O sea, es una forma potente de imponer sus ideas y cada uno lo usa. Que hemos visto en la marcha, que tú también lo has visto, habían los políticos que estaban justo al lado de la familia peleándose un poco para estar, en la primera línea, sí, que todo el mundo los vea y todo. Y, por ejemplo, personas como Marine Le Pen, que, bueno, históricamente su partido no es el más amigable con los judíos y todo. Entonces,
su padre, el fundador del partido, Marine Le Pen, ha tenido muchísimas declaraciones muy polémicas.
Generalmente, en la sociedad francesa, yo creo que sí hay divisiones, pero bueno, no sé si no creo que sea hoy en día. Creo que son divisiones que siempre han existido y que luego se han transformado un poco con el tiempo, con la evolución de la sociedad y todo.
Sí, bueno, desde el punto de vista de la sociedad, podría ser que haya una forma de consenso hasta la lucha contra el antisemitismo. Por lo que yo he visto, bueno, es en París, la capital, no representa toda Francia, pero había jóvenes, ancianos, estudiantes.
Era transversal.
Sí, claro. Pero claro que lo has dicho, Albán, los políticos, me parece una apropiación política extremadamente rápida. Es muy bien que los políticos digan que este crimen hay que condenarlo y que hay que luchar contra el antisemitismo, pero la apropiación fue, me parece, muy, muy extrema, muy rápida y muy artificial, porque hubo peleas durante la marcha y muchos de los manifestantes estaban con disgusto a esto.
Completamente
deprimidos.
Tanto de la presencia de Le Pen, recordamos, a la que se la gritó que no querían fachas en esa manifestación, como también a la presencia de Mélenchon, del líder de
por razones muy distintas
en Francia, porque había llamado al boicot contra
Israel.
Hay un momento en el cual hay que saber de qué hablamos. Primero, ¿tenemos la certeza de que fue un crimen antisemita?
Todavía
eso
no.
Los investigadores son muy prudentes.
Yo no critico esta marcha. Me gusta mucho la idea que mi país se agrega para luchar contra toda forma de racismo. Y el antisemitismo es una realidad en Francia. Siendo periodista en un tema de luchar contra la fake news, yo recibo muchos mensajes antisemíticos y yo sé que es una realidad en mi país. Yo prefiero cuando se pone a tomar el tiempo un poco más. El dolor, por supuesto, tiene que expresarse, que la sociedad tiene que unirse, pero que fuera o no judía esa abuelita tan simpática que nos lleva a un sentimiento de muy, muy, muy simpático, ¿no? Todos tenemos que marchar para defenderla y para defender su memoria. Si este crimen fue antisemítico, si la justicia llega a este punto, será un punto agravante muy fuerte. Y también podremos condenar esto. Pero yo pienso que en un momento como este, donde la sociedad francesa tiene que tener más reflexión que pasión.
Sí,
lo que pasa es muy complicado, también, ¿no?
Sí,
frenar esa
porque
emoción.
Ha habido el último caso, fue el año pasado, casi hace un año, no en el mismo barrio, pero en el mismo sector de París. Hubo una mujer de 65 años, Sarah Halimi, que fue asesinada también. Y el motivo, finalmente, el fiscal de París dijo que el motivo sí era antisemito, un crimen antisemito. Pero el caso es que la justicia ha tomado mucho tiempo para decir que sí era un crimen antisemito. Y es verdad que hubo algunos organismos, algunas organizaciones que que dicen representar a la comunidad judía, que han ejercido muchísima presión.
¿Esta semana?
No,
al año pasado.
Antes, desde el principio, cuando tuvo lugar el crimen. Y es que yo creo que esta vez también, con el recuerdo de esta presión, con el recuerdo de todas las críticas que hubo, bueno, la justicia, tanto como los políticos, quisieron reaccionar súper rápido. Sobre todo que, bueno, estamos en un contexto político que hace que es fácil. Bueno,
también parece normal que la justicia, si no tiene celeridad, es menos justicia. Es decir, la justicia también necesita tener un ritmo.
Claro,
porque si eso se deriva en que lo sepamos dentro de cuatro años, ¿qué tipo de justicia es?
Pero el tiempo político y el tiempo mediático
lo que pasa
es que
no coinciden. El tiempo judicial y el político, desde luego, no coinciden. El de la emoción de la sociedad tampoco.
En el tiempo de Facebook.
Exacto. Según un informe del Ministerio del Interior francés publicado en enero de este año, para avanzar un poco, las agresiones violentas aumentaron el año pasado contra las comunidades judías de 77 en 2016 a 97 en 2017, a pesar de registrarse una disminución en los actos racistas generales, un 17% menos. Los informes dicen que hay menos actos antisemitas, pero de mayor violencia. ¿Los judíos tienen motivos, y os pregunto a los tres, para estar inquietos en la sociedad de Francia hoy en día?
Hay el sentimiento de que sí. Luego es un sentimiento y es muy difícil.
Claro, el sentimiento es complicado.
Decir si objetivamente o no hay una subida de las violencias antisemitas y todo. Lo que queda claro es que muchos judíos sí tienen el sentimiento de que hay un aumento de esas violencias. Por ejemplo, hubo un estudio que es del 2013, era de una Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, que ha demostrado que el 85% de los judíos en Francia pensaba que el antisemitismo era un problema en Francia y que el 88% pensaba que había una subida del antisemitismo. Entonces es un sentimiento muy fuerte. Luego es muy difícil saber objetivamente porque no tenemos muchos datos.
Sí, y además nuestra percepción de todo es, yo pienso que para volver un poco también al primer tema del debate, es que nuestra percepción de los hechos es también metida por toda esta red social que vamos a utilizar. Y sabemos, por ejemplo, que si estás en Facebook te va a mandar información que va en el sentido de lo que piensas.
De lo que piensas.
¿Okay?
Autorreafirmarte eso continuamente.
Y yo pienso que, sí, yo entiendo también muy bien y yo escucho mucho el tema de la subida del sentimiento de miedo de parte de mis compatriotas judíos. Pero, ¿dónde está la verdad? ¿Y en qué momento todo lo que utilizamos todo el día encierra en una manera de pensar, una manera de ver las cosas? Lo que sí es seguro es que el nivel de violencia subió, el nivel de violencia subió de manera muy fuerte y la respuesta de la sociedad no es unitaria, no es una unidad. Y aunque tenemos una respuesta común de sociedad, de decir ningún forma de racismo no aceptamos de manera universal, vamos a tener un gran problema con la subida del antisemitismo porque no tenemos la buena herramienta.
Cuando tenés el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que dice que Mireille Knoll fue asesinada porque era judía, esto juega con los miedos de la sociedad, ¿no?
Sí.
Y no quiero ser pesimista, pero lo que yo vi a la marcha, claro que los violentos y los extremas eran una minoridad, pero no te da la imagen de una sociedad que da una respuesta unida contra el racismo, la violencia, el antisemitismo.
Sí. Y cuando veo que algunos diputados franceses de izquierda, que quizás sus opiniones políticas no le gustan a los que se dicen representantes de la comunidad y todo eso...
Cabe subrayar que son 40 personas.
No, pero son 40 personas que escupieron a Jean-Luc Mélenchon y claro, que protegieron claro. a Marine Le Pen.
Pero bueno, había,
en un momento
había
cuando
miles
ponen
de personas.
Los dos claro. en el misma, la misma bolsa, es una trampa, es una mentira. No hay ninguna forma de antisemitismo en Jean-Luc Mélenchon y nunca tenemos ningún...
De todas formas, es otro debate.
No, pero no es otro debate porque es la manera para luchar contra este fenómeno, estos fenómenos, lo que llaman a la marcha también tiene que poner las condiciones para una marcha calma, serena. Y no lo hicieron. No había servicios de seguridad. No protegieron a los diputados franceses que vinieron a manifestar, que fueron agredidos. Realmente. Eso no es una
lo que pasa es que se les exfiltró a los dos de la marcha, sí. tanto a Le Pen como a Mélenchon.
No de la misma manera.
Es cierto que
no son los mismos que le exfiltraron. Los policiales exfiltraron a la gente de izquierda.
Al final Marine Le Pen pudo marchar
con la LDG. La LDG que está considerado en Estados Unidos como una operación terrorista.
Sí, pero otra cosa es que lo que es la LDG en Francia es muy distinto a lo que es en Estados Unidos.
Ya los conocí en marchas y me parecieron muy, muy, muy violentos.
Sí, pero no es la misma cosa. No tiene nada que ver con la organización terrorista que fue la LDG en Estados Unidos. Hay el medio Street Press tiene muy, muy buenos artículos sobre el tema.
Son los mejores para en este tema.
No tengo más tiempo. Si quieres cerrar con una frase.
No, la diferencia es que Marine Le Pen no fue, digamos, insultada por una minoridad, entre comillas, pero por gente de todas las edades que estaban muy chocadas que la hija de Jean-Marie Le Pen venga a una marcha contra el antisemitismo. Lo que muestra que la diabolización del Frente Nacional no ha funcionado
como
totalmente.
Bueno, son las derivas políticas, en realidad, de lo que veníamos a hablar, que si había unidad política respecto a la condena del antisemitismo en Francia. Así lo tenemos que dejar hoy porque no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo viernes aquí en Primera Plana. Gracias.